desea emprender y prosperar,
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Buenos días a todas las familias nicaragüenses que continúan en fiel sintonía de Radio La Primerísima. Sean bienvenidos al programa Emprendiendo con el MEFCA, correspondiente a hoy viernes 6 de agosto. Recuerde que usted puede sintonizarnos a través de la frecuencia 91.7 FM y en la zona norte del país nos puede sintonizar en los 105.3 FM. Le saluda a Jessica Ramírez. Iniciamos esta bonita y bendecida mañana muy contentos, citando textualmente a la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República. Nosotros aprendimos a defender el decoro nacional a lo largo de una historia ejemplar, inspiradora para los pueblos libres del mundo. A Nicaragua se le admira en el mundo entero por esos valores de defensa de una patria bendita y siempre libre, ideales, valores, prácticas patrióticas, revolucionarias, evolucionarias, cristianas, fraternales y solidarias. A Nicaragua se le admira en el mundo por la valentía y a Nicaragua se le respeta en el mundo por esa fuerza de espíritu que nos permite, que nos posibilita ser valientes y cada vez más valientes y cada vez más firmes y cada vez más consecuentes y cada vez más heroicos. Hablando un poco de efemérides, un día como hoy del año 1967, Celine Chible, combatiente de la resistencia urbana del Frente Sandinista de Liberación Nacional, cayó en el operativo del Asalto a la Perfecta en Managua. En la acción de la Perfecta fue capturado el compañero sandinista Jacinto Suárez y el combatiente Manuel Rivas Vallecillo logró escapar. Honor y gloria a los combatientes históricos que dieron su vida por la libertad de Nicaragua. Y gracias a esa lucha histórica y revolucionaria, hoy nuestro país cuenta con libertad, soberanía y camina en rutas de paz y esperanza gracias a la buena gestión de este gobierno de reconciliación y unidad nacional que continúa trabajando por los más pobres del país, por todas las familias nicaragüenses, por sacar adelante a este país y continuar desarrollando nuestra economía. Hoy tendremos en nuestro programa un sinnúmero de temas muy importantes que sin duda alguna aportarán mucho conocimiento a todos nuestros radioescuchas. Tendremos detalles sobre encuentros departamentales de alimentación porcina utilizando los recursos de la finca, y para ello nos acompañará un compañero de la Dirección General de Agricultura Familiar. También conoceremos la experiencia de una protagonista exitosa del departamento de Managua. Asimismo, compartiremos alternativas vegetarianas como alimentación novedosa en el aprovechamiento de sus beneficios nutricionales. Y para ello nos acompañará un compañero de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación. De igual manera, compartiremos sobre las cooperativas como eje fundamental en el plan de lucha contra la pobreza, y para ello nos acompañará una compañera de Infocop. Nosotros por el momento nos vamos a una pausa informativa. Al regresar tendremos muchísimo más para todos ustedes.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar con nosotros informándose en este su programa Emprendiendo con el MEFCA. Compartiéndoles también que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, capitalizó con la entrega de 50 silos metálicos a familias protagonistas. También se hizo entrega de máquinas de coser a 40 emprendedores de 25 asociaciones del departamento de Estelí. La capitalización permitirá el establecimiento de planes de negocios familiares, además del almacenamiento de semillas y granos básicos, garantizando la producción agrícola, aportando al fortalecimiento de las unidades productivas de los emprendedores, desarrollando mecanismos de sostenibilidad económica para sus hogares y sus comunidades. Es importante mencionar que desde el año 2007... el gobierno sandinista, a través del MEFCA, ha restituido los derechos de las familias nicaragüenses, promoviendo el fortalecimiento y el desarrollo sostenible de la economía, garantizando una mejor calidad de vida para todos los nicaragüenses. Cambiando totalmente de tema, le damos la bienvenida al compañero Bismar Rodríguez, de la Dirección General de Agricultura Familiar, y él nos estará compartiendo sobre la apertura de los encuentros departamentales alimentación porcina utilizando los recursos de la finca. Bienvenido, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, Jessica, gracias por la invitación. El gobierno, a través del Ministerio de Economía Familiar, preocupado, ¿verdad?, por la producción porcina, más que todo con los pequeños productores, con lo que producen en su finca, lo que es la alimentación en los cerdos. ¿Cuál es el objetivo de este tema que hoy se va a tocar acá? Es que el protagonista o el productor porcino pues tenga mayores ganancias, obtenga mayor peso los animales y principalmente que el alimento lo convierta más rápido en carne para que este pueda venderlo, ya sea en forma de lechones, en forma de cebones o como cerdas reproductoras. Actualmente en Nicaragua pues se cuenta con un programa de inseminación porcina, que esto ayuda a mejorar lo que es la parte genética y es uno de los ejes fundamentales para que el cerdo pueda convertir más rápido el alimento en carne. Porque un cerdo criollo sin mejoramiento genético no le podemos pedir más de lo que no puede dar. Esto sumado también lo que es la nutrición. En la nutrición, si un cerdo está mal nutrido, pues no va a alcanzar el peso, es un cerdo bien flaco. Y si a esto le sumamos la genética, peor todavía. Tampoco lo que es un cerdo enfermo, lo que es la sanidad, tampoco nos va a dar el rendimiento esperado. Y principalmente también esto conlleva lo que es el manejo. El cerdo, por lo general, nosotros lo acostumbramos a darle de comer dos veces al día o tres veces al día, esos tiempos tenemos que respetárselos. Si nosotros no respetamos esos horarios, pues el cerdo, aunque le demos la cantidad de alimento, los nutrientes que lleve el alimento necesario para desarrollarse, tampoco vamos a lograr el objetivo, porque hay un desorden alimenticio. Esto también tiene que ver con clima, las condiciones de donde se encuentra el cerdo, si está muy hacinado, estresado, entonces él no va a desarrollar muy bien. Entonces prácticamente pues todo eso nos conlleva a que no haya una buena reproducción porcina. Algunas fuentes de alimentación que podemos contar en nuestra finca son como los granos básicos, lo que es el maíz, el sorgo, en el caso de los pastos, las gramíneas, leguminosas con alto valor nutricional. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que los pastos tienen que ser verdes para que él pueda sustraer todos esos nutrientes que están ahí dentro del pasto, pero no como alternativa de alimentación, sino como un complemento de la alimentación de los nutrientes que a él le hacen falta. En el caso de las frutas, podemos darle frutas de las que se encuentran en la temporada, mango, banano, ayote, palma africana, pijibay, zapote, lo que tengamos ahí, pero Si el cerdo no está acostumbrado, tenemos que irle dando poco a poco para que él se vaya acostumbrando. En el caso de los tubérculos, podemos brindarle lo que es yuca, quequis, que camote, cocido principalmente. En el caso de la yuca, si le vamos a dar la yuca, tenemos que picarla y dejarla unos dos días asoleándose para que lo que es la leche que le llamamos, que son las toxinas, el cerdo no las consuma y tampoco nos lleve a que no haya una buena reproducción. También yo aquí le agregaría lo que es el exceso de sal, tampoco vamos a tener un cerdo con buen desarrollo. Y en el caso pues de los subproductos como suero, las harinas, ya sea de hueso, ya sea harinas de carne, todo esto ayuda a complementar lo que es la dieta. Pero cabe mencionar de que en la dieta pues él puede comer frutas hasta un 70% de su dieta, en los granos y cereales hasta un 15%, en el caso de forraje que yo les decía que son los pastos, hasta un 15% es lo más que puede consumir. Si nosotros los pasamos de esto, lo que puede pasar en el cerdo es algunas intoxicaciones con el mismo alimento cuando no se lleva control.
Compañero, es importante mencionar que del Ministerio de Economía Familiar se ha venido acompañando y fortaleciendo las capacidades de los protagonistas de este rubro.
Eso es correcto. Nosotros lo que venimos aquí es como que esta información ellos puedan apropiarse de ella para que ellos puedan salir adelante con los recursos de la finca. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos vamos a comprar un quintal de alimento, anda entre 1000 hasta 1200 córdobas el costo del quintal de alimento. Y si nosotros sacamos cuenta que un cerdo se puede comer 5 o 6 libras diarios, entonces eso nos está descapitalizando y por ende pues él va a tener menos ganancia. Y después dice el productor, no es rentable esta producción de cerdo porque todo el dinero se está yendo en la compra de alimentos balanceados. Y estas son transnacionales que si un día se van, no podemos estar dependiendo de ellos. Entonces la lógica es utilizar lo que tenemos en la finca, lo que producimos. Y aquí vamos a dar algunas raciones para que ustedes, amigos porcinocultores, las puedan poner en práctica. Si tienen lápiz a mano, pues vayan anotando, yo voy hablando pausado para que a ustedes les vaya quedando esta fórmula. Y son una fórmula sencilla, que no es más que todo, pues, raciones de la finca. Podemos utilizar para 20 libras de banano maduro, crudo o cocido, puede ser con cáscara o sin cáscara, una libra de proteína y 10 a 20 gramos de sales minerales. Usted puede hacer esta ración y usted se la puede suministrar a su cerdo. Otra ración que podemos suministrar es la malanga o quequisque cocido en proporciones de 8 a 10 libras, con una libra de proteína y sales minerales de 10 a 20 gramos. Otra fórmula que podemos dar es suministrar yuca en harina o en trozos de 8 a 10 libras, combinada con una libra de proteína y sales minerales de 10 a 20 gramos. Y lo que es el suero lo podemos dar libre. Pero en este caso, si solo le damos suero, le estamos dando solo proteína, entonces no estamos cumpliendo los otros nutrientes que el cerdo está demandando para que él pueda desarrollarse. Pero aquí viene el detalle. Las raciones o la lactancia, ejemplo, para una cerda gestante necesitamos una ración al 16%. Y aquí la que les voy a dar es para hacer 10 libras. Si tenemos, puede ser maíz o sorgo, podemos utilizar 2.6 libras. Recuerden que lo que le estamos dando es para hacer 10 libras. Semolina podemos utilizar 4.1 libras. Todo eso lo vamos sumando. Harina de hoja de yuca, semilla de gandul, vamos a utilizar 1.1 libras. Para el caso de la hoja de nacedero, moreira o cratilia, podemos utilizar 2 libras. Sal mineral, 27 gramos y sal común, 64 gramos. Ahí tenemos, compañeros y compañeras, una ración para cerdas gestantes o preñada que le llamamos al 16% de proteína, cumpliendo con los requisitos que nos demanda esta cerda. En el caso aquí tenemos una ración para una cerda parida. Ya un poco aquí la proteína sube de 18 al 18%. Para una ración de 10 libras podemos utilizar maíz o sorgo 2 libras, semolina 3.5 libras, harina de yuca podemos utilizar 1.7 libras o también semilla de gandul. En el caso de harina de hoja de nacedero, cratilia o marango, podemos utilizar 2.6 libras, sal mineral 27 gramos y sal común 64 gramos. Entonces, ahí nosotros tenemos esas raciones que la podemos utilizar para nosotros poder cumplir con esa demanda de estos cerdos.
Es muy importante esta información para todos los radioescuchas que se dedican a la porcinocultura, porque le está dando alternativa. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Economía Familiar, ha creado un mecanismo de sostenibilidad y economía sostenible para nuestras familias nicaragüenses, para nuestros protagonistas de los diferentes sectores de nuestro país.
Me gustaría darles un dato muy importante, ¿sí? Esca, porque en el caso del lechón, de 1 a 42 días, él consume, estamos hablando por categoría, con una proteína más del 20%, peso vivo en libra, él puede estar consumiendo de 2 a 25 libras de 1 a 42 días. Él tiene que estar convirtiendo por cada libra de alimento que él consume, 0.93 libras de carne. Es un dato muy importante. En el caso del crecimiento, él puede andar consumiendo de 1.5 a 2 libras. Y nos tiene que estar convirtiendo 1.8 por libra de alimento, una libra de carne. En el caso del desarrollo, él anda consumiendo de 3 a 5 libras. Y nos tiene que estar produciendo este señor en carne de 3.5 libras que le doy de alimento, me tiene que convertir una libra de carne. En el caso del engorde, él anda consumiendo de 5 a 6 libras y tiene que estarnos convirtiendo por cada 4.5 libras de alimento una libra de carne. Esto es muy importante, compañero, porque nosotros podemos ir midiendo cómo voy con este cerdo, si me va cumpliendo los parámetros que exigen para que él pueda ser rentable. Porque si yo estoy dando alimento y no me está convirtiendo la cantidad de carne, entonces yo estoy perdiendo reales de anticipo. Es como que estaría echando los reales en un saco roto. Entonces, esas cosas hay que tomarlas en cuenta para salir adelante. Entonces, en el caso de todo esto, la importancia de la alimentación en los cerdos, utilizando los recursos de la finca, ¿verdad?, para que las familias obtengan más ingresos económicos que contribuyan a mejorar su nivel de vida y garantizar la seguridad alimentaria de esta manera. Son algunos tips muy sencillos. Lástima, compañero y compañera, que el tiempo es muy corto. Hablar de este tema es bastante largo. Estaríamos hablando más de 2 horas si ustedes quieren compartiendo, pero aquí le dimos los tips para que ustedes los tomen en cuenta y puedan salir adelante.
Son muy importantes estos tips. Hablando un poquito, compañero, antes que se nos agote el tiempo de este tema, háblenos o cuéntenos detalles de la apertura de los encuentros departamentales.
Sí, estas aperturas están a nivel nacional, porque queremos llegar hasta el último rincón de Nicaragua, donde no se nos quede ni un productor sin producir. Pero a todo esto, nuestro gobierno también va acompañado de un mejoramiento genético para poder llegar a lo que es la conversión que decíamos alimento-carne. Porque si no hay genética, tampoco yo puedo salir adelante con la nutrición, que es el tema que estamos hablando hoy, con la sanidad animal. O sea, un animal enfermo tampoco te va a producir. Y como decíamos anteriormente, con el manejo. Entonces, todo esto nos conlleva a que nos incorporemos en todas las delegaciones a nivel nacional, si queremos más información, más a profundidad, en cada departamento, para que usted pueda tener más información, si acaso usted no pudo captar todo el tema que estábamos abordando acá.
Y si usted no conoce la delegación, la ubicación de la delegación de su departamento, bien pueden escribirnos a través de nuestra página web en nuestro buzón de consulta www.economiafamiliar.gob.ni, y por ahí nosotros estaremos dando respuesta de la ubicación o de detalles de estos con aperturas de los encuentros departamentales. Muchísimas gracias, compañero, por habernos compartido de este tema tan importante sobre la porcinocultura y la importancia de esto, de los detalles de esta apertura de estos encuentros, además de eso, sobre el valor agregado que se le está dando a la porcinocultura con la inseminación artificial porcina.
Muchas gracias, compañera.
Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa informativa. Al regresar tendremos muchísimo más para compartir con ustedes en este subespacio Emprendiendo con el MEFCA.
El programa de incubación y aceleración de negocios Prospera es un programa estratégico para apoyar ideas, emprendimientos y modelos de negocio. Es por eso que invitamos a todos los emprendedores a ser parte de este programa, inscribiéndose a través de la página www.nicaraguacreativa.com. Se identificarán modelos de negocios que tengan de 1 a 5 años en el mercado, con potencial de crecimiento y escalabilidad, que además destaquen por su producto o servicio creativo e innovador. Los emprendedores y MIPYMES tienen la oportunidad de fortalecer, acelerar y desarrollar sus modelos de negocios a través de mentorías y la oportunidad de aplicar a financiamiento. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento o región.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar informándose con nosotros en su programa Emprendiendo con el MEFCA. Hablando un poco sobre otros temas y en más noticias, Nicaragua tiene rostro de mujer emprendedora, laboriosa y talentosa, que día a día forjan nuevas rutas de prosperidad. Desde los diferentes programas que impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, se continúa promoviendo la participación protagónica de la mujer en los diferentes espacios. Un ejemplo es el del programa de microcréditos para emprendimientos en el campo, que tiene por objetivo motivar a las familias nicaragüenses a emprender, a innovar, a prosperar en cualquier rubro productivo que deseen. El compañero Leonel Rivera, delegado del MEFCA, informó que se entregó crédito a protagonistas de los distritos 5 y 6 de Managua, que están conformadas en grupos solidarios para emprender en nuevas ideas de negocios dedicadas a la reproducción de aves y de cerdos, gastronomías, librerías, venta de zapatos, carnicerías, lo que permitirá a cada uno de estos negocios generar nuevas fuentes de empleos y dinamizar la economía del país. Cambiando totalmente de tema, hoy nos acompaña la protagonista exitosa Carmen Zelaya y nos estará compartiendo sobre su experiencia exitosa, ese acompañamiento también que el Ministerio de Economía Familiar le ha brindado a lo largo del tiempo. Una protagonista exitosa que tiene 14 años innovando en la elaboración de alimentos en la porcinocultura. Bienvenida, compañera, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Gracias por esta invitación. Un saludo cordial a todos los que radioescuchan, principalmente a esos emprendedores, ¿verdad?, que estamos en este rubro, como es el de porcinocultura. Mi experiencia, igual que la de muchos protagonistas, soy del Bono Productivo Alimentario. En el 2007 lo recibo. Y a partir de allí comenzó una carrera para mí que me puse un reto y yo tengo que hacer esto. Y lo he venido haciendo gracias al apoyo del ministerio, porque el ministerio es el que se ha encargado de capacitarnos. Mi primera capacitación fue sobre lideresas. En ese tiempo del bono productivo se capacitaron a muchas mujeres de toda Nicaragua. Un saludo también a todas las mujeres de Nicaragua que en esa época recibimos esa gran capacitación, como fue la de lideresas, para que nosotros pudiéramos desarrollar todo ese proyecto de 14 años que ha venido. Y soy testimonio vivo de que todo lo que se dijo en ese tiempo se ha venido cumpliendo paso a paso. Aprendiendo a emprender ha sido una experiencia, por decirlo así, grandiosa para mí, porque en un país como lo recibió el comandante Daniel Ortega, con una poquísima oportunidades, con una gran pobreza extrema, por decirlo así, Y nosotros hemos venido avanzando. Hemos venido avanzando escala por escala, proyecto por proyecto. Hoy en día, ya hoy miramos, hablamos de cómo innovar en nuestra granja, cómo aprendimos nosotros a cruzar la genética, a saber determinar qué cerdo es para carne, qué cerdo es para productora, cuáles son las características, cuáles son las mejores condiciones para alcanzar éxito. Así es de que en esta mañana yo invito a todas las mujeres y hombres, porque hoy incursionan, fuimos las mujeres las que incursionamos en el 2007 en la producción de cerdo, porque anteriormente estaba solamente poquísimas mujeres en el campo que criaban cerdos amarrados en un palo, y el que ya era otro nivel verdaderamente estaba casi solamente en manos de varones. La producción porcina en Nicaragua está en escala, está bastante, existen productores, existen cámaras, existen asociaciones, pero verdaderamente la mayor parte está en manos de nosotros, pequeños productores, que tenemos 6, 7 productoras, 5 en un momento, yo llegué a tener 20, ahora pues estamos así a causa de las consecuencias que hemos vivido en nuestro país, pero el ánimo no se nos ha decaído. En estos 14 años nosotros hemos venido capacitándonos, porque nosotros consideramos, las mujeres de la cooperativa donde yo pertenezco, consideramos que el conocimiento es un poder para la mujer, es un poder para el varón, es un poder para el niño, porque en mi familia, mi nieto ya conoce mucho de, ya sabe mucho de esta materia y apenas tiene 5 años. Entonces nosotros eso es lo que venimos haciendo, somos extensionistas de todos los conocimientos que el ministerio nos ha empoderado, esa es la verdad. Y nosotros lo hemos hecho, hemos avanzado en cuestiones de cooperativa, en cuestiones de alimentos, en cuestiones de cortes de carne, en agregación de valores, en comercialización. Así es de que hoy tenemos una gama de oportunidades para ser exitoso. Así es de que yo soy una de esas. Agradezco mucho a nuestro gobierno por todas las oportunidades, porque son oportunidades que nosotros no debemos de dejar pasar. Si tenemos algo pequeño, con eso podemos trabajar. Así es de que yo animo desde este programa a todas esas personas que dicen, estoy comenzando con mi proyecto. Pensemos en Nicaragua, pensemos en nuestra familia, pensemos en la seguridad alimentaria, que nuestro gobierno se ha empecinado en que la comida bien balanceada esté en las mesas de todos los nicaragüenses. Así es de que yo agradezco esta oportunidad de haber compartido esta mañana con ustedes y decirles que no dejemos perder la oportunidad de seguir con nuestro gobierno. Este gobierno, para muchos probablemente no es bueno, pero para muchísimos es bueno, para nosotros es bueno. Nosotros los emprendedores, los que estamos allí, que necesitamos un financiamiento, ya en la época de que el agricultor se quejaba que no tenía financiamiento, que el productor se quejaba que no tenía financiamiento, esa época está pasando ya, porque como escuchamos al principio, todos los financiamientos que el Ministerio de Economía, a través de ellos, pues se canalizan los financiamientos para personas sin pedirles la escritura de su casa, de su parcela. No necesito yo llevar un documento legal para ser sujeta a ese financiamiento. Y ese financiamiento nos permite a nosotros desarrollar. Ese es el objetivo. El objetivo del financiamiento no es para comprarme un pantalón nuevo, un par de zapatos. Eso viene después, cuando ya haya logrado yo sacarle el éxito, el excedente, por decirlo así, a esos financiamientos. Lo mismo en la porcinocultura, estamos ahí. Yo por lo menos, hoy en día, siempre hemos vendido lechones, vendemos pie de cría, ese es mi rubro especial. Claro que incurrimos en otros rubros, pero especialmente preparamos lechones. Por eso muy importantes las recomendaciones y los consejos que estaba dando el compañero Bismar, porque eso nos ayuda a nosotros a adquirir mayor ganancia a la hora de sacar nuestros lechones a la venta. Yo por lo menos ahora en nuestra pequeña granja, nosotros lo que hacemos es vender los lechones a un solo comprador. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Nosotros miramos nuestro dinero, de una sola vez podemos tomar decisiones, vamos a hacer mejoras en la granja, vamos a hacer mejoras en mi vivienda, voy a proyectarme en los estudios, voy a pagar una deuda, voy a hacer esto.
Doña Carmen, ¿actualmente cuenta con una producción de cuántos lechones?
Ahorita tenemos 6 reproductoras gestadas y tenemos, bueno, ya vendimos, ya ahorita solo quedaron las que son reemplazos, que nosotros les decimos vientres de reemplazo. Y dejamos también sementales, aunque el INTA está, y hacemos uso también de esa gran ayuda que nos da el INTA a través de el IPSA también, de inseminar la inseminación en la cerda.
La inseminación se trabaja como Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio y también forma parte del Ministerio de Economía Familiar. El acompañamiento que brindan todas las instituciones es pertinente, pero el MEFCA también apoya en gran manera a el mejoramiento de la raza de los productores, de los bienes de los productores. Doña Carmen, ¿qué mensaje le brinda a todos los radioescuchas que nos están oyendo esta mañana?
Bueno, con un gran cariño, un gran ánimo, transmitirle ánimo, quisiera transmitirle ese ánimo, que sigamos en esta batalla, porque también debemos de decir que no es fácil, pero sí, con un poco de esfuerzo nosotros lo logramos. Todo es tener la pasión, la dedicación, el amor a todo lo que hacemos. Y ya para terminar, pues, lo único que les puedo decir es que votemos este 7 de noviembre en la casilla 2, porque la casilla 2 es la que nos da a nosotros esas grandes oportunidades, alcanzar desarrollo, éxito, y que todo sea por nuestra nación Nicaragua y por nuestras generaciones venideras. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doña Carmen Zelaya, protagonista del Ministerio de Economía Familiar. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional es el único gobierno que ha ratificado su compromiso con todas las familias y que ha restituido los derechos de los protagonistas de todos los sectores del país. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Al regresar tendremos mucho más para compartir con ustedes.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados sus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Continuamos con mucho más en este subespacio Emprendiendo con el MEFCA. En más noticias, los programas socioproductivos que impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del MEFCA han fortalecido y dinamizado la economía emprendedora de las familias nicaragüenses. Ejemplo de ello es el productor Luis Ángel Arana Reyes, originario de Juigalpa, Chontales. Es un protagonista exitoso del programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Esto le ha permitido emprender e innovar en su negocio de crianza y reproducción de pollos de engorde. El MEFCA ha acompañado al protagonista en temas de organización, ideas de emprender, valor agregado y el uso de la plataforma digital. Asimismo, el protagonista participa en espacios de comercialización de ferias y en su comunidad en las ferias que se realizan como mercadito campesino. Cambiando totalmente de tema, hoy abordaremos también el tema de alternativas vegetarianas como alimentación novedosa para aprovechamiento de sus beneficios nutricionales. Y para ello nos acompaña don Humberto Solís, compañero de la Dirección de Agregación de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación. Bienvenido, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenos días, Ayesca. Muy buenos días, pueblo que nos escucha en estos programas tan importantísimos para nuestra producción y nuestra alimentación. Es increíble, pues, cómo a través de el territorio nacional se está difundiendo todos estos programas y la alternativa vegetariana como alimentación novedosa para el aprovechamiento de sus beneficios nutricionales. Los productores, ya hemos escuchado, pues, que los productores nicaragüenses se sienten muy agradecidos por el apoyo que nuestro buen gobierno le ha venido brindando por permitirles el desarrollo en el campo, en la parte agrícola, y el acompañamiento que se hace también a través del MEFCA y la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación, como así también las otras direcciones que están abonando, aportando un gran grano de arena para que esto sea una realidad. Entonces, vamos a decir de que la alimentación saludable es aquella que permite mantener un óptimo estado de salud, cubriendo lo necesario nutricional para el desarrollo y conservación del organismo. Entonces, esto responde a los conceptos de suficiencia, equilibrio, variedad y adaptación a cada situación y circunstancia. Nuestra dirección, pues, vemos de que está trabajando, y nuestro pueblo no solamente está enseñado a alimentarse solamente de carne. Aquí tenemos un buen número de población que son vegetarianos, y esto es la importancia que nosotros tenemos que ir educándonos qué producto vamos a ofertarles en las diferentes ferias, y no solamente ferias, sino en el territorio nacional. Por eso es que nosotros no podemos verlo desvinculado, pues, a lo que se está haciendo como programa de gobierno. Hoy queremos describir algunas diversas modalidades de alimentación no tradicionales. Se profundiza, pues, en estos tipos de alimentación vegetariana, y se detallan los grupos de alimentos que incluyen, además de ofrecer propuestas, mejorar los aportes nutricionales, porque esto es también, el padre tiene que ser responsable con sus niños. Por ejemplo, no podemos decirle al niño: yo soy vegetariano, vas a tener que ser vegetariano. No, esta es una educación y de adaptación también. Son alimentos saludables. Cabe aquí resaltar, pues, que un buen estado nutricional no responde a una única forma de comer, ya que existen muchas y variedades formas de alimentarse, pero solo una es de nutrirse. Digamos, vamos a nutrir nuestro cuerpo con alimentos que nos van a mantener, digamos, sano. De allí que la elección de estos alimentos se convierte en una práctica cotidiana, en el acto de comer, este acto voluntario de ingerir alimentos y combinarlos en los diferentes platos y tomas que realizamos a lo largo del día, obedece a normas de distintas civilizaciones y culturas que han venido generando para nosotros a lo largo de la historia, y configurar lo que es el patrón alimentario de nuestros organismos. Los distintos números, digamos, o grupos de individuos que han venido a conformar toda una sociedad en la actualidad. Por ejemplo, nosotros vemos allí algunas reacciones que quizás dirían: bueno, ¿por qué los vegetarianos? Es importante porque esto, digamos, históricamente hay muchos defensores de actitudes filosóficas, éticas, de respeto a la vida y a la paz, han adoptado este tipo de alimentación eminentemente vegetariana. Entre estos personajes podemos mencionar Pitágoras, Homero, Séneca, Diógenes, Leonardo da Vinci, Gandhi, Tolstói, Newton y Víctor Hugo. Pues, ¿por qué lo hacían? Motivados porque son personas que adoptaron este tipo de alimentación distinta a la omnívora, o sea que estaban motivados no solo por la parte religiosa que se restringía, sino un ético de filosófica, que de aceptar que no se debe matar para alimentarse. Bueno, aquí no es que vamos a exterminar, digamos, nuestras especies en cuanto a los animalitos, sino que en un grado, ¿qué es lo que nosotros estamos llevando, educando? Y de ahí partimos, pues que nosotros no podemos decir que los alimentos solamente son estrictos. No. Las personas vegetarianas tienen una gama de productos que nuestros productores allí los tienen. Y hay que enseñarles que estos deben de llegar hasta al mercado o al, digámoslo así, a nuestro cliente, para que ellos vean que son nutritivos. De allí que hay una pirámide de alimentación. Documentos gráficos han demostrado que esta alimentación vegetariana tiene que ser saludable y no meramente en el sentido, digamos, de alimentarnos de la carne. Por ejemplo, si no consume productos lácteos o huevos, que hay muchos vegetarianos que no lo consumen, pero es importante que estas personas incluyan una fuente segura de vitamina B12. De ahí que tenemos, pues, que los cereales integrales, leguminosas, las frutas, las verduras, oleaginosas y semillas, aceites vegetales y los dulces. Entre los cereales, preferiblemente que estos sean integrales, incluyen, digamos, el pan de lo que son las harinas. Nosotros no producimos trigo, pero sí nos viene el trigo y podemos hacer el pan de manera integral y podemos, digamos, porque lo que producimos aquí es el sorgo. ¿Qué importancia sí tiene de que tenemos un buen comercio y podemos elaborar, transformar estos productos? Asimismo, las hortalizas, por ejemplo, los tubérculos, los bulbos, las raíces, las hortalizas de hojas, los tallos, los frutos, se pueden transformar y poderlos convertir en alimentos que son de mucha importancia para nuestro organismo.
Don Humberto, hablando un poco sobre estas alternativas que aportan gran cantidad de nutrientes a los consumidores, podemos compartir también a nuestros radioescuchas y a nuestras familias nicaragüenses que están en sintonía de Radio La Primerísima, que desde la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación se le ha dado ese valor agregado a las diferentes frutas, legumbres, a los diferentes alimentos que pueden ser alternativas para las personas vegetarianas.
Es correcto. Por ejemplo, ya nosotros hemos hecho diferentes ensaladas que hemos presentado en las ferias. Hemos hecho comidas, digamos, vegetarianas ya pasadas en aceite, salteados y muy excelentes, y nos han felicitado por esta forma como nosotros estamos llevando. Hoy queremos, como nuestra Dirección de Agregación y Valor y Transformación del MEZCA está recomendando una receta a base de legumbre que encanta y es el hummus de remolacha. Imagínate esto. Claro, es indicado para nuestro organismo, digamos, y es fácil de prepararlo. Los ingredientes del hummus de remolacha son 150 a 200 gramos de garbanzos cocidos, 70 gramos de remolacha cocida, medio diente de ajo picado, media cucharadita de tahini de tostado o una pasta de sésamo, el zumo de medio limón, una cucharada de aceite de oliva virgen extra, media cucharadita de comino molido y un cuarto de cucharadita de sal, lo que comúnmente se dice una pizca, pues. Entonces, la manera de prepararse es sencillo. Enjuagamos todos los garbanzos y luego los cocemos, los ponemos ahí, digamos, los dejamos que no tengan contenido de agua, luego los ponemos todo en una batidora, los mezclamos, añadimos al gusto todo el resto de ingredientes, como comino, sal y el zumo de limón, y nos toca disfrutarlo, pues. Este tiempo de preparación son de 5 a 10 minutos.
Completamente fácil, y aparte de eso, cada ingrediente aporta gran cantidad de vitamina al cuerpo del ser humano, y eso tiene aportes nutricionales y beneficios para nuestro desarrollo.
Correcto. El humo es una antigua receta del Oriente Medio, hecha con puré de garbanzo. Generalmente contiene agentes aromatizantes adicionales, generalmente el tahini, un jugo de limón, sal y aceite. Bueno, pero lo importante de todo esto es que nosotros encontramos un contenido nutricional. El contenido de valor nutricional del humo depende, pues, de la marca específica en que estamos nosotros comprando o haciendo este producto. De acuerdo a la agricultura de algunos, podemos decir, una porción típica de 100 gramos de humo normalmente contiene 214 calorías, 10.75 gramos de proteína, 8.96 gramos de grasa, 28.57 gramos de carbohidratos, 7.1 de fibra, 3.57 gramos de azúcar, 71 miligramos de calcio, tiene hierro 2.57 y 607 miligramos de sodio. Entonces, esto es excelente para, digamos, como una dieta, y los beneficios en sí que tiene, digamos, que nos viene a nosotros a dar un complemento, digamos, que nos ofrece como dieta nutricional. El humo es rico en varios nutrientes importantes, como decíamos, la fibra y la proteína, el hierro, y por ende, pues, está indicado para todos los vegetarianos.
Muchísimas gracias, compañero Humberto Solís, por habernos acompañado y compartido de este tema tan importante, que son las alternativas vegetarianas como alimentación novedosa para el aprovechamiento de sus beneficios nutricionales. Nosotros nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos.
Pedrito, ¿vos sabías que entre las ventajas del uso de plantas in vitro de plátano está la reproducción masiva en corto tiempo?
Había escuchado de eso, Toñito, pero contame más.
Bueno, dentro de las ventajas están menor tiempo de cosecha y mayor rendimiento de dedos,
menor uso de plaguicidas, mejor calidad de frutos, y lo mejor es que en una densidad poblacional de 2000 plantas por manzana nos garantiza más de 80.000 dedos por manzana.
Toñito, ¿y cómo hago yo para mejorar así mi cosecha?
Visita las delegaciones MEFCA y las de INTA. Ellos te darán información sobre los puntos de ventas y centros de aclimatación.
El proyecto Desarrollo de Plátano en Nicaragua es impulsado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional,
con el apoyo de la Misión Técnica de Taiwán.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar con nosotros. Cambiando totalmente de tema, abordaremos también en nuestro cuarto tema de este día, en Emprendiendo con el MEFCA, sobre las cooperativas como eje fundamental en el plan de lucha contra la pobreza. Y para ello nos acompaña la compañera Silvia Bellorín de Infocop. Bienvenida, compañera, buenos días.
Buenos días, compañera. Tengan todos buenos días. Gracias por la oportunidad que nos dan de poder compartir con todos nuestros hermanos cooperativistas, los que nos escuchan, el tema de las cooperativas como eje transversal. Pues antes de dar inicio a este tema, es importante destacar el porqué, ¿verdad?, las cooperativas como eje transversal. El modelo asociativo por excelencia de esta revolución es la cooperativa, que se encuentra en el centro del modelo sandinista, desde nuestro general Augusto C. Sandino, quien propuso a las cooperativas como modelo de transformación, y que también fue fundamental en la gestación de la primera etapa de nuestra revolución. Además, en principio, a hablar de las cooperativas como eje transversal del plan de lucha contra la pobreza y el desarrollo humano, deseo aportar un poco, ¿verdad?, en qué consiste y qué es el plan de lucha contra la pobreza y el desarrollo humano. Pues su razón de ser, expresa su accionar, está claro. Es un plan de gobierno que está enfocado en la lucha contra la pobreza, en donde se plantean metas, ejes de trabajo y lineamientos específicos que debemos cumplir con el propósito de lograr los principales objetivos que persigue la implementación de este plan. Entre estos objetivos primordiales, ¿verdad?, se destacan cuatro objetivos primordiales, que es la reducción de la pobreza y pobreza extrema, la estabilidad macroeconómica, el manejo prudente de las finanzas públicas y el crecimiento económico sostenido y sostenible, como lo decían los compañeros que antes hablaban, siempre inclusivo y equitativo. Como vemos, ¿verdad?, este plan expresa los principales lineamientos de restitución de derechos en las áreas productivas, en las sociales, de infraestructura y desarrollo, que a su vez garantizarán, por supuesto, el bienestar, la paz y la tranquilidad de las familias nicaragüenses en el próximo quinquenio 22-26. Además, el Plan Nacional, ¿verdad?, de lucha contra la pobreza y para el desarrollo humano, contiene políticas, estrategias y acciones transformadoras que ratifican la ruta de crecimiento económico y la defensa y la restitución de los derechos de las familias nicaragüenses en la reducción de la pobreza y las desigualdades. Pero lo que tiene que ver el eje transversal, ¿verdad?, entre las cooperativas y el plan, dentro de este plan, que está conformado por 7 capítulos, en el capítulo 4, donde se desarrollan todas las estrategias, lineamientos y acciones que operativizan este plan, hay una que dice que se refiere al crecimiento económico sostenido y sostenible, siempre inclusivo y equitativo, que propicie más empleo y trabajo digno en la prosperidad de todos. A esta estrategia que le estoy leyendo, es una estrategia, ¿verdad?, le siguen 12 lineamientos que son esenciales para seguir cambiando Nicaragua. Estos lineamientos dan continuidad a las políticas y programas exitosos que se han desarrollado en todos estos años de nuestro buen gobierno. Y en esta mañana, como les decía, me corresponde enunciar ese lineamiento 8, que se deriva de la estrategia que les señalé, y dice: desarrollar la economía creativa, familiar y emprendedora, con énfasis en modelos asociativos, que a su vez está relacionado al crecimiento económico sostenido y sostenible, siempre inclusivo y equitativo. Pues una de las políticas relevantes de nuestro gobierno es el fomento y desarrollo del modelo de economía creativa a partir de los sectores que generan productos y servicios, y con potencial para la generación de puestos de trabajo, ingresos, etcétera. Pues, asimismo, refiere además que una de las acciones de este plan es impulsar la asociatividad. Eso lo venimos diciendo, aparte de que es un lineamiento, un eje de acción, está dentro de la política de fomento cooperativo, ¿verdad?, y es parte de los ejes que ejecuta nuestro ministerio, impulsar la asociatividad, decíamos, lo hemos venido diciendo en cada una de las intervenciones, como herramienta para enfrentar los mercados. Entonces, impulsar la asociatividad y el cooperativismo en todos los sectores, refiere el plan, en la producción, en la logística y en la exportación. Y que para ello, además, contamos con políticas ya establecidas.
Compañera, es importante también mencionar que del Ministerio de Economía Familiar, como eje de acción, se han implementado diferentes actividades como desarrollo de foros, encuentros, de cooperativismo, que han permitido el desarrollo de nuevas cooperativas y nuevos planes de los cooperativistas para desarrollarse. El Ministerio también ha fortalecido esas capacidades de los cooperativistas y formado nuevas cooperativas para el desarrollo de la economía del país y la mejor calidad de vida de las familias nicaragüenses.
Así es, Ayesca. Pues eso es el accionar de la política y la estrategia. La estrategia es impulsar la asociatividad como ese mecanismo para enfrentar el mercado. Y de ahí, pues, que estamos trabajando con todas las áreas de cara al fortalecimiento de todas esas acciones y de los protagonistas integrados en las cooperativas. Entonces, ahí estamos fortaleciendo. Eso es parte de la política que regula el cooperativismo en la ley 499, que es la Ley General de Cooperativas, en donde se norma el funcionamiento, la promoción del cooperativismo, el fomento y la protección del movimiento cooperativo, que a su vez contribuye al desarrollo de la democracia participativa y la justicia social. Trabajamos siempre reconociendo, como lo hace también el Ministerio, el esfuerzo mutuo para realizar las actividades socioeconómicas y culturales, cuyo propósito de estas organizaciones es satisfacer las necesidades individuales y colectivas. Con lo antes dicho, ¿por qué las cooperativas? Decíamos que es el modelo asociativo por excelencia de esta revolución, y que si vemos muy bien el plan, ¿a quién representa? Representa a las personas, nos representa a nosotros. ¿Quién es el centro de ese plan? Las personas. Y en las cooperativas, ¿quién es el centro? Las personas. Entonces, el eje sobre el cual gira, sin asociatividad, sin acuerdo, sin asociación, no se puede trabajar, ¿verdad? La experiencia dice que se necesita más de uno para llevar a cabo un objetivo. Entonces, estamos ahí presentes, las cooperativas están presentes en el plan en todo su accionar, en lo productivo, en lo económico, en la área, en lo formativo. El plan cuenta con un plan de formación vinculado al fortalecimiento de capacidades. En la equidad, las cooperativas son referentes en el tema, porque es un principio que ellos tienen, una forma de vida que tienen. En la justicia social, que el propósito del plan está vinculado a las cooperativas, porque su centro es la persona, decíamos, y que la distribución de la riqueza se genera de manera justa. En lo ambiental, las cooperativas tienen un componente, un compromiso con la comunidad. Entonces, para finalizar, las cooperativas, si lo vemos desde este punto del análisis rápido, a vuelo de pájaro, ¿verdad?, del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, son empresas centradas en las personas. Y el Plan de Lucha contra la Pobreza está centrada en el bienestar de las familias nicaragüenses, que además no solamente se preocupan por generar riqueza, sino por el desarrollo integral de esa persona, entendiéndolo como el desarrollo humano, la capacidad que tienen ellas para resolver sus problemas y decidir sobre su vida. Entonces, ahí estamos, ahí está nuestro gobierno, y estamos presentes en las cooperativas, ¿verdad?, que cuentan, ¿verdad?, con el respaldo de nuestro gobierno. Quien dijera allá en Cébaco, ahora es el tiempo de las cooperativas.
Muchísimas gracias, compañera Silvia Bellorín, por compartirnos sobre este tema tan importante que son las cooperativas como eje fundamental basado en el plan de lucha contra la pobreza. Importante también mencionar que el corazón de este plan de lucha contra la pobreza es la salud y la educación en toda su forma. Salud gratuita y de calidad, y educación gratuita y de calidad en todas sus formas, en todos sus sectores y en todo el territorio nacional. Cambiando totalmente de tema, les compartimos las actividades de este fin de semana, 6, 7 y 8 de agosto. Este 7 y 8 de agosto, en el Parque Nacional de Ferias, realizaremos la Feria de la Economía Familiar, celebrando al Santo Patrono de los Managua, con emprendedores ofreciendo variedad de productos. Realizaremos asimismo charlas demostrativas sobre tradiciones gastronómicas, elaboración de inditos y flores artificiales para decorar las fiestas patronales de Minguito. Este fin de semana también, a nivel nacional, realizaremos más de 100 ferias de la economía familiar y mercaditos campesinos con más de 2.000 emprendedores ofreciendo productos frescos y de calidad. Este domingo 8 de agosto en la Casa del Maíz compartiremos de un concierto de música de banda filarmónica para el disfrute de las familias. Y en la sorbetería Hormiga de Oro tendremos una tarde de pintura alusiva al Santo Patrono de los Managuas. Del 6 al 8 de agosto, a nivel nacional, realizaremos expoferias departamentales y municipales para promover el consumo de ovinos, caprinos y conejos, con productores comercializando sus derivados animales en pie, queso, leche, carne, gastronomía y mucho más, acompañado de talleres demostrativos y degustaciones promoviendo la comercialización y el consumo de los productos. Este viernes 6 de agosto en León realizaremos Feria del Arroz, donde se compartirán experiencias sobre la elaboración de pan de arroz acompañados de concursos y actividades creativas. En las minas realizaremos Feria del Plátano, promoviendo los productos derivados del plátano como tostones, tajadas, atol, harina, aceite de plátano, maduro frito, acompañado de una revista cultural para el disfrute de las familias nicaragüenses. Asimismo, en Juigalpa acompañamos las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción con ferias de la economía familiar, resaltando nuestra cultura y nuestras tradiciones, acompañadas de una revista cultural para el disfrute de las familias nicaragüenses. Gracias por haber estado con nosotros en un programa más correspondiente al 6 de agosto, Emprendiendo con el MEFCA. Fue un placer compartir de estos temas tan importantes. Nos despedimos, pero recuerde que su cita es el próximo viernes a esta misma hora y por esta misma sintonía. Que tengan un excelente fin de semana.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.